desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Banco Asiático de Desarrollo y el Gobierno de Indonesia lanzaron un estudio de alcance para trazar los pasos para que la capital del Nusantara, o IKN, pueda identificar, rastrear, neutralizar y reducir las emisiones de carbono. La actividad se anunció al margen de las actividades de la COP27 en Egipto y está en línea con el compromiso de Indonesia de lograr contribuciones determinadas a nivel nacional en línea con el Acuerdo de París. El vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo para Asia Oriental, el Sudeste Asiático y el Pacífico, Ahmed M. Said, dijo en un comunicado en Yakarta el miércoles: el Banco Asiático de Desarrollo está listo para brindar asistencia técnica en forma de estudios para la preparación de contribuciones integrales determinadas regional y localmente a la capital de Estado, Nusantara. Según Ahmed, la participación activa de los gobiernos locales, quienes están al frente de la implementación de las políticas nacionales, es muy importante para que el país logre sus compromisos bajo el Acuerdo de París. El jefe de la autoridad de la capital del archipiélago, Bambang Susantono, agregó que el estudio identificaría actividades importantes para ayudar al archipiélago a cumplir su compromiso de cero emisiones de carbono, incluida la protección y restauración de tierras y áreas forestales en la nueva ciudad capital. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el presidente del Consejo Mundial del Agua, Loik Fosiong, en la sala VVIP del aeropuerto I Gusti Ngurah Rai, Bali, el miércoles, justamente antes de partir hacia Camboya para asistir a la cumbre de la ASEAN. En su declaración posterior a la reunión, Loik esperaba que el presidente Joko Widodo pudiera transmitir un mensaje a todos los miembros del Grupo de los 20 sobre la importancia de que el agua sea una prioridad máxima. Según lo citado por Antara el miércoles, dijo Loik, el volumen de agua de mar continúa aumentando en muchos países del mundo y ahora se necesita una respuesta real y no solo un discurso. Esa fue la razón por la que Loik se reunió con el presidente de la República de Indonesia y el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, y le pidió al presidente que fuera un mensajero del agua durante el Grupo de los 20. Loic dijo que Indonesia será la sede del 10º Foro Mundial del Agua en Bali en el año 2024. Es optimista de que el foro tendrá éxito. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, afirmó que la facilidad de los servicios de visado es un componente importante que puede aumentar el crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros a Indonesia, así como aumentar la competitividad del turismo indonesio a nivel mundial. Según la Ciudad de Antara el miércoles, el ministro Sandiaga dijo que para el año 2023 Indonesia tiene como objetivo 3,5 millones a 7,4 millones de llegadas de turistas extranjeros. El ministro está seguro de que un visado de segunda residencia con un periodo de validez de 5 a 10 años puede ser una puerta para un nicho de mercado para los turistas extranjeros que cumplan con los criterios. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, afirmó que la facilidad de los servicios de visa es un componente importante que puede aumentar el crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros a Indonesia, así como aumentar la competitividad del turismo indonesio a nivel mundial. Según lo citado por Antara el miércoles, el ministro Sandiaga dijo que para el año 2023, Indonesia tiene como objetivo 3,5 millones a 7,4 millones de llegadas de turistas extranjeros. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que las 40 y 41 primeras cumbres de la ASEAN se llevarían a cabo en forma plenaria y de retiro. La ministra Retno Marsudi, en una declaración en Phnom Penh, Camboya, el jueves, explicó que las sesiones de retiro de las cumbres 40 y 41 de la ASEAN discutirán el tema de las relaciones de Myanmar y la ASEAN con partes externas, incluidos los desafíos externos que enfrentan. En la sesión plenaria, la cumbre de la ASEAN discutirá el fortalecimiento de la capacidad institucional y la eficacia de la ASEAN. La canciller Ratno espera que los líderes de la ASEAN tomen una posición y tomen medidas para responder a la situación en Myanmar, especialmente la falta de compromiso del ejército de Myanmar en el seguimiento del consenso de 5 puntos. La canciller Retno Marsudi dijo que la ASEAN había realizado esfuerzos adicionales. Los resultados de este esfuerzo solo se verán en el si el ejército de Myanmar se compromete a dar seguimiento al consenso de 5 puntos. El consenso de 5 puntos exige el fin de la violencia, el diálogo con todas las partes interesadas, designa enviados especiales para facilitar la mediación y el diálogo, permite que la ASEAN brinde asistencia humanitaria a los ciudadanos de Myanmar y permite que los enviados especiales de la ASEAN visiten y se reúnan con las partes interesadas en Myanmar. Noticias de China. La mayoría de los vuelos en China se cancelaron debido a que el número diario de casos locales positivos de COVID-19 superó los 8.000. Las páginas de noticias locales el jueves informaron que la cancelación de los horarios de vuelos a gran escala se llevó a cabo cuando varias ciudades fueron golpeadas por una epidemia. En su informe, la página de noticias incluía datos de la solicitud de vuelo de Flightmaster al 8 de noviembre de 2022. La administración del Aeropuerto Internacional de Baiyun, Guangzhou, canceló 1.099 horarios de vuelos, o alrededor del 84%. La provincia de Guangdong, la ciudad capital de Guangzhou, es la más afectada por la última ola de COVID-19, con 2.611 casos positivos locales. Desde el aumento de los casos de COVID-19 en varias regiones de China, las autoridades de la ciudad de Pekín han intensificado los esfuerzos para prevenir y controlar la pandemia, incluidas las llegadas desde fuera de la provincia. Las autoridades sanitarias de Pekín dijeron que, debido a la grave situación epidémica reciente, se recomienda que las pruebas PCR se realicen todos los días del 7 al 11 de noviembre. Información de Brasil. Un informe largamente esperado de las Fuerzas Armadas brasileñas sobre la seguridad del sistema de votación electrónica del país indicó que no hubo problemas con el sistema de votación el mes pasado. Pero admiten que siempre existe la posibilidad de vulnerabilidades en el código que podrían ser mal utilizadas. Según lo citado por Antara el jueves, el informe es el resultado de los esfuerzos del presidente Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército de derecha que perdió las elecciones presidenciales de Brasil frente a su rival, el líder de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro sospecha fraude y pide a los militares que identifiquen problemas con el sistema de votación sin presentar evidencia de fraude. Los hallazgos de los militares podrían provocar una ola de protestas de una pequeña parte de los partidarios de Bolsonaro. Los partidarios de Bolsonaro se niegan a aceptar la victoria de Lula el 30 de octubre. Pidieron a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Lula, un expresidente que asumirá nuevamente el cargo el miércoles 11 de septiembre hasta el 1 de enero de 2023, dijo que los manifestantes no tenían motivos para cuestionar los resultados de las elecciones. Últimas noticias de Malawi. Un total de 214 personas en Malawi murieron a causa del brote de cólera. Se sabe que el brote de cólera en el país continental del sur de África alcanzó su punto máximo el mes pasado. Reportado por AFP el jueves, Malawi registró que ha habido 7.499 casos de cólera desde marzo. Las Naciones Unidas han declarado que el cólera es la mayor epidemia que ha afectado a Malawi en los últimos 10 años. El Ministerio de Salud de Malawi dijo que se informaron 174 nuevos casos el martes. Los casos de cólera alcanzaron su punto máximo en la tercera semana de octubre, con más de 200 casos por día. Estimados oyentes, esta información de Malawi termina con las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema La Embajada de Indonesia en Londres celebró un taller de batik para la comunidad inglesa. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el 7 de noviembre la Embajada de Indonesia en Londres celebró un taller de batik con el tema Discover Batik para presentar y promover el patrimonio cultural mundial de Indonesia al público británico. El taller de batik es una serie de eventos promocionales de Experience Indonesia que tuvo lugar 3 días del 6 al 8 de noviembre en Londres. Según el embajador de Indonesia en el Reino Unido, Desra Percaya, la selección del batik como un medio para promover la experiencia de Indonesia, considerando que el batik es un patrimonio intangible del mundo. La riqueza de la literatura nusantara, incluido el batik, es un activo de la diplomacia cultural en el Reino Unido. Al taller de batik asistieron 47 participantes, la mayoría de los cuales eran residentes locales en Londres. A través de la introducción del batik por parte de la diáspora indonesia y activista del batik en Escocia, Eliza Kesuma, los participantes del taller adquirieron conocimiento sobre la filosofía del batik y cómo la cultura se transmite de generación en generación. Según la Embajada de Indonesia en Londres, los participantes aprendieron a hacer batik usando herramienta llamada chanting y batik traídas directamente de Indonesia. Los participantes también parecían muy interesados en el chanting, que no está disponible en el Reino Unido. Además de los talleres de batik, también se celebraron demostraciones de moda y batik moderno que preservan el valor del batik y también muestran el uso del batik en entornos informales y formales. Además, los participantes del taller también tuvieron la oportunidad de disfrutar de una exposición exclusiva de batik de la colección Citra Paguyuban mientras degustaban el café de Indonesia. Esa fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia los resumimos en este segmento.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de noviembre de 1983. Windows se lanza por primera vez. En un día como este, en el año 1983, Bill Gates presentaba al mundo lo que se convertiría en Windows 1.0. El producto inicialmente era un gestor de interfaz de MS-DOS que facilitaba su uso en ordenadores personales. En noviembre de 1985, Windows 1.0 fue lanzado. El programa tenía un editor de texto e imagen, calendario, reloj y portapapeles. En él se exhibían varios programas al mismo tiempo, pero las ventanas no estaban superpuestas. Era el comienzo de un imperio y de un cambio profundo en la informática y su popularización, ya que Windows pasaría a dominar entre el 80% y el 90% del mercado de software para computadoras. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de noviembre de 1945. Comenzó la guerra contra las fuerzas aliadas en Surabaya. La batalla de Surabaya es un evento histórico de guerra entre el ejército de Indonesia y las fuerzas británicas. Este gran evento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1945 en Surabaya, Java Oriental. Esta batalla fue la primera guerra de tropas indonesias con tropas extranjeras después de la proclamación de la independencia de Indonesia y una de las batallas más grandes y pesadas en la historia de la Revolución Nacional de Indonesia, que se convirtió en el símbolo nacional de la resistencia de Indonesia al colonialismo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku ingin terbang bersama. ingin terbang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy viene con el siguiente título. El vicepresidente Ma'ruf Amin transmite las tres opiniones de Indonesia en la COP27 de Egipto. El vicepresidente Ma'ruf Amin estuvo presente en la cumbre de la conferencia COP27 en representación del presidente Joko Widodo en Sharm el Sheikh, Egipto. En una declaración nacional emitida el lunes, el vicepresidente pronunció una declaración nacional que consta de tres puntos de vista de Indonesia sobre los esfuerzos para abordar el cambio climático. Primero, la COP27 en Egipto debe ser una conferencia de implementación. Dijo que, dentro de un año después de la COP26 de Glasgow, no ha habido un progreso global significativo. Por lo tanto, la COP27 debe promover tanto la ambición como la implementación, incluido el cumplimiento del apoyo de los países desarrollados a los países en desarrollo. El segundo punto. El vicepresidente Ma'ruf invitó a todas las partes. El segundo punto. El vicepresidente Ma'ruf invitó a todas las partes a ser parte de la solución. Según él, todos los países deben contribuir de acuerdo con sus respectivas capacidades, con el espíritu de compartir la carga y no de cambiar la carga. Los países más capaces deben ayudar y empoderar a otros países. En el tercer punto, el vicepresidente Ma'ruf dijo que Indonesia continúa esforzándose por liderar con el ejemplo, incluso mediante la presentación de la contribución determinada a nivel nacional, ENCD por sus siglas en inglés, o el compromiso de Indonesia para contribuir cada vez más en el mantenimiento de la temperatura global. Los tres están interrelacionados y es muy urgente abordarlos. En una situación de crisis como ahora, no queda más remedio que cooperar. Debemos plantear el paradigma de la colaboración. La ENCD contiene el objetivo de reducción de emisiones de Indonesia al 31,8% de sus propias capacidades y al 43,2% con apoyo internacional. Este objetivo está en línea con mejoras significativas en las políticas de Indonesia. La ENCD contiene el objetivo de reducción de emisiones de Indonesia al 31,8% con sus propias capacidades y al 43,2% con apoyo internacional. Este objetivo está en línea con mejoras significativas en las políticas de Indonesia, incluida la expansión de la conservación y restauración de la naturaleza, la aplicación de un impuesto al carbono para lograr cero emisiones para 2070, el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos y el inicio del programa de biodiesel B40. Para garantizar la financiación de la transición energética en Indonesia, dijo el vicepresidente, el gobierno de Indonesia también ha lanzado la Plataforma Nacional para el Mecanismo de Transición Energética. Sin embargo, Ma'ruf Amin dijo que todos estos esfuerzos nacionales deben ir acompañados de un claro apoyo internacional, incluida la creación de un mercado de carbono efectivo y equitativo. la inversión para la transición energética y el financiamiento para la acción climática. Cerrando su intervención, el vicepresidente también invitó a todos los países a fortalecer la colaboración basada en el diálogo y la confianza para crear un mundo mejor y más sostenible. Esto es mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Forget for that I did wrong. Say you'll stay fixed on that's wrong again. Through all the wrong turns we're right all alone. Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. Cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever just so you take me the way I am. See, no matter what the weather,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre tajin sobis culinari. Bangkalan es una de las regencias en el extremo occidental de la isla de Madura. Este distrito también es una de las áreas incluidas en el área metropolitana de Surabaya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo y Lamongan, por lo que no es de extrañar que muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, visiten Bangkalan. Sin embargo, al visitar Bangkalan, se recomienda probar algunas de las especialidades culinarias de esta región. Uno de ellos es tajin sobi.
Oyentes, la palabra de Tajin Sobi viene del idioma madurese, Tajin. Significa papilla y Sobi es el nombre de un pequeño pueblo en la regencia de Bangkalan, el pueblo de Sobi. El Tajin Sobi es una especie de papilla hecha de harina de arroz glutinoso, harina de arroz, azúcar de palma y leche de coco. En una porción de Tajin Sobi hay varios rellenos. Hay papilla blanca hecha de harina de arroz, bolitas blancas hechas de harina de arroz, almidón, coco rallado, leche de coco que se hacen en bolitas. Luego está la papilla ovalada marrón, hecha de harina de arroz glutinoso, almidón, azúcar moreno, agua en trozos pequeños. Y por último está la papilla de diamante. Para comerlo hay que estar rociado con leche de coco y salsa de azúcar de palma. El sabor dulce del azúcar de palma y la sabrosa leche de coco es muy dominante. Oyentes, pueden comer Tajin Sobi envuelto en hojas de plátano y la cuchara también está hecha de hojas de plátano. En las tiendas culinarias no solo se vende el Tajin Sobi, sino también otros alimentos tradicionales como lopes y cheter. Lopes y cheter están hechos de harina de arroz glutinoso y harina de arroz. Algunos tienen forma redonda y alargada. Lopes y cheter también se rocian con azúcar de palma encima, al igual que el Tajin Sobi. El precio de una porción de Tajin Sobi es de alrededor de 5.000 rupias. Debido a que generalmente se come como menú de desayuno, el Tajin Sobi generalmente se vende por la mañana. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Aku takut.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Penjor, el símbolo de la manifestación del Palacio de Dios. Estando en Bali, a menudo cualquiera puede ver Penjor. El Penjor está hecho de palos de bambú completos decorados con hojas de coco verde de forma especial. A primera vista, la forma se asemeja a un banderín. Por lo general, el Penjor se hace a una altura de 10 metros, lo que describe la montaña más alta. Según la comprensión de los hindús balineses, el Penjor es una ofrenda a Hyang Bathara Gunung Agung, la morada de los dioses. Los hindús balineses creen que el Monte Agung es la sede de Hyang Bathara Putrajaya y sus dioses y antepasados. Entonces la montaña es el palacio de Dios con varias manifestaciones. Así que el Penjor es un símbolo de gratitud por las cosechas que Dios nos ha dado. Los hindús balineses creen que la mitología del Penjor, que está decorado de tal manera para las ceremonias religiosas o las costumbres hindús balinesas, es un símbolo del dragón. El sangah colocado en el bambú Penjor con una hoja de coco es un símbolo del cuello y la cabeza del dragón Taksaka. El gembrong hecho con hojas de coco decoradas en un círculo cerca de un coco, representando el cabello del dragón. El Penjor de Sampian, que cuelga en el extremo superior del bambú y tiene una forma curva, es la cola del dragón Basuki, símbolo de la montaña. Las decoraciones que se unen a lo largo del bambú, desde la parte inferior hasta la parte superior del Penjor, que consisten en colgar arroz, yuca, maíz, tela, etc., son un símbolo de las plumas del dragón Anantaboga, como un lugar para cultivar ropa y alimentos. En el contexto de la gratitud, el gobierno provincial de Bali instaló hasta 2.500 penjores a lo largo de la carretera desde el aeropuerto Igusti Ngurah Rai hasta los lugares de reunión y los hoteles que ocupan los países miembros de alto rango del G20 del 15 al 16 de noviembre de 2022. El diseño de miles de penjores para dar la bienvenida a los delegados de la cumbre del G20 entregados a los pueblos tradicionales es el más especial. El Penjor se divide en dos tipos, a saber, el tipo intermedio o mediano que se instalará en la carretera y los principales tipos instalados en los principales lugares del G20, Hotel de Apurva Kempinski, lugar de reunión, y Tahura Mangrove Area, lugar de banquete. El presidente de Perumahan Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali, el profesor Dr. Igusti Ngurah Suryana, dijo que hay dos tipos de penjor. Es decir, el penjor que se instala está relacionado con ceremonias tradicionales como durante las festividades de Galungan y Kuningan, y el penjor pepenjoran. El penjor pepenjoran se puede instalar en cualquier momento. El penjor pepenjoran se prepara para recibir a los delegados de la cumbre del G20. Esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, les presentaré una canción de Ibaka. Ibaka es conocido como cantante de rap y pionero de la música rap en Indonesia. Aunque ha estado en la música rap desde la década de 1980, solo logró introducir la música rap en Indonesia desde la década de 1990. Hizo su debut en la industria musical de Indonesia al lanzar su álbum debut titulado Ku Ingin Kembali, que fue lanzado en 1993. El álbum fue creado por la intervención del propio Ibaka. A través de este álbum, el nombre de Ibaka comenzó a ser conocido en las filas de la música rap, que en ese momento todavía era relativamente nueva. En 1994, Ibaka lanzó su trabajo en el álbum Topeng. Uno de los pilares de este disco es la canción Bebas, o Libre. Esta canción de Ibaka anima a todos y les recuerda a todos que no piensen en los problemas demasiado tarde. Oyente, vamos a escuchar la canción titulada Bebas, cantada por Ibaka. Feliz escucha.
Sudah tinggalkan
tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran, dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang, memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.